Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un súper vivo con la licenciada Cecilia Veiga, coautora de Tecnoadictos, psicóloga y escritora. Hola, Ceci. Vamos a unirla. Hola, Moni. Hola, Lu. A ver si Ceci se...
Hola, Vani. Hola, Vani.
Hola, Ceci.
Ahí estamos.
Perfecto. ¿Cómo va?
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien, con un día con mucho calor acá en Buenos Aires.
Muchísimo, muchísimo, esperando la lluvia.
Ojalá. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Listos para hablar de la adicción a Internet o del uso excesivo de Internet?
Sí, súper listos, con un montón de preguntas para hacerte. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Tenemos como un montón de preguntas para hacerte. Es un, como un vivo súper familiero, porque acá tenemos consultas para todas las edades.
Perfecto.
Vamos a arrancar un poco con chicos, pero también nos interesa saber hasta cuándo o cuánto sí los papás y cuánto no, cuándo se empieza a hacer demasiado y cómo empieza a influir eso en las interacciones.
Bueno, lo primero que te quería contar es que este libro que escribimos con el doctor Enzo Castardo, que es psiquiatra, que trabajamos juntos en Centro IMA hace tanto tiempo, ahí está el hijo de papel, cuando lo empezamos a escribir, que fue ya hace unos años, y cuando empezamos a estudiar el tema, esto no era un tema de consulta, ¿sí? Todavía. Y con el correr de los años, con el correr del tiempo, te estoy hablando de 5 años, o sea, no más de eso, empezó a ser un motivo de consulta en el consultorio, ¿sí? O sea, gente, papás, que vienen al consultorio puntualmente por este tema. Así que, nada, eso nos da un poquito la pauta, ¿no? De lo mucho que este tema está afectando a algunas familias, digamos, de lo mucho que este tema está afectando a algunos chicos, a algunos papás también, y bueno, ni hablar este año que pasó con la cuarentena, que en donde obviamente todo lo digital explotó, y bueno, fue el modo de aprender, de comunicarnos y de todo que tuvimos, ¿no? O sea, si ustedes tienen chicos, saben que toda la interacción, o casi toda la interacción del año pasado se dio a través de una pantalla.
Sí, ni hablar. Es cierto esto que decís, Ceci, de que anterior, digamos, previo a la pandemia, había quizás algunas consultas sueltas. A mí me ha pasado de atender chicos que competían a través de videojuegos por el mundo, pero era como algo muy aislado. Y hoy en día, que estamos como atravesando el segundo año de pandemia, el uso de celulares, de redes sociales, la cantidad de horas y el momento del día en que se usan los videojuegos, es como un poco el tema de casi toda la clínica infanto-juvenil, y también empezó a ser también tema de consulta en adultos, por digamos, la cantidad de horas que se usan, qué tipo de aplicaciones se usan y los efectos que trae a nivel familiar.
Bueno, lo primero que tenemos que distinguir en este sentido es que obviamente hay un uso de la tecnología que es cada vez mayor porque, bueno, cada vez hay más dispositivos en el mercado, cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más tecnología disponible que todos consumimos. Y tiene, obviamente, esto no se trata de demonizar a la tecnología, digamos, ni mucho menos. Simplemente que lo que los psicólogos empezamos a ver es que, digamos, usar la tecnología en exceso podía convertirse en una conducta problema, ¿sí? Para muchas personas. Así como hay otro tipo de conductas digamos, que se pueden convertir en un problema, que pueden convertirse, que uno puede hacer un abuso o un uso problemático, o incluso desarrollar una adicción. Por eso, este tipo de conductas, digamos, las llamamos conductas, digamos, que tienen que ver con adicciones comportamentales, ¿sí? En vez de ser una conducta problema referida a una adicción a una sustancia, son conductas que tienen que ver con, justamente, adicciones que tienen que ver con comportamientos, ¿sí? Comportamientos repetidos que las personas no pueden, digamos, dejar de hacer porque sienten la necesidad de hacerlo. Y en este sentido, lo que nosotros empezamos a ver es que Internet, y cuando hablamos de Internet, no hablamos solamente de conectarnos, de chequear un mail, sino que hablamos de cualquier aplicación, dispositivo, digamos, o cosa que implique estar conectado, genera, digamos, hábitos que pueden rozar lo adictivo, ¿no? Que pueden rozar un uso abusivo, ya sea de videojuegos, ya sea de redes sociales. Creo que es lo que más vemos hoy por hoy. Por eso es la necesidad de trazar un límite entre, como decía el título del vivo, ¿no? Entre lo que, digamos, entre lo que es sano y lo que no, o hasta dónde es sano y a dónde no.
Sí, tal cual, Ceci, esto que vos decís, lo primero que se me viene a la cabeza es cuando uno agarra el celular y dice, bueno, 2 minutos y 2 minutos, sin querer se empieza a transformar en media hora, 1 hora, el que estamos todos con el celular en la mesa y nadie se habla, cómo empezar a ver indicadores de que las redes o los juegos o el celular o el tipo de pantalla que estemos usando. Porque podemos pensarlo hasta de maratones de series, de estar todo el finde solo viendo series, y eso también es
Sí.
otra pantalla y es otro uso que es como un nuevo uso que se hace del televisor, pero que a su vez también puede como generar que nos relacionemos menos, que solo estemos pendientes del día de estreno. Esto empieza a pasar en chicos y en grandes, como de tal fecha, tengo que estar disponible en tal horario para. Como ahí a la expectativa. Mismo sucede en los videojuegos con determinadas actividades que ponen, y eso tiene una fecha, un día, y los chicos prefieren estar esperando que en un día así como hoy de mucho calor, estar con amigos, estar en la pile.
Totalmente. En ese sentido, hay ciertos indicadores de alarma que nosotros podemos, digamos, en las familias, podemos empezar a notar y nos pueden levantar una alerta. Uno de estos indicadores que a mí me parece uno de los, digamos, de los más importantes tiene que ver con el hecho de que los chicos empiezan a aislarse más, de que empiezan a mostrar un interés, bueno, ni hablar del tiempo que pasan, ¿no? O sea, el tiempo que pasan conectados es un indicador en sí mismo, sobre todo cuando ese tiempo no se utiliza para hacer otro tipo de actividades. Uno creería que lo sano tiene que ver con un poco la variedad, ¿no? O sea, así como yo siempre pongo el ejemplo de la comida, ¿no? Lo que consumimos, o sea, a ver, lo sano tiene que ver con la variedad de lo que comemos. Bueno, esto tiene que ver con la variedad de de las actividades que consumimos, de lo que nos es gratificante. Si los chicos empiezan a pasar mucho tiempo conectados, empiezan a no tener otro tipo de actividades como deportivas, sociales, familiares, empiezan a no interesarse, empiezan a aislarse, empiezan a mentir acerca del tiempo que pasan en Internet, probablemente ni siquiera sean muy conscientes del tiempo que pasan en Internet. Este ejemplo que vos ponías de me meto 2 minutitos y chequeo las redes, o juego 10 minutos y corto, y después terminan siendo 1 hora, 2 horas, horas. Entonces, estos son algunos indicadores, ¿no? A ver, a veces los chicos sobre todo se ponen muy irritables o abúlicos, es como que no tienen ganas de nada, no comparten otras actividades familiares, y ahí es donde, bueno, empiezan a generarse peleas también en casa cuando los demás empiezan a marcarles esto de que están excesivamente conectados con el videojuego, con el celular, con lo que sea. Bueno, estos son algunos indicadores que nos pueden dar la pauta de que algo no está bien, ¿no? De que algo no anda bien en cuanto al tiempo y al uso que se le está dando a la tecnología. Hay también factores de riesgo. Ser adolescente es un factor de riesgo para hacer un uso excesivo de Internet. Cada vez la edad se va corriendo, digamos, más hacia la infancia, lamentablemente. Y bueno, nada. Otro factor de riesgo son familias disfuncionales o tener un trastorno de ansiedad previo o depresión previa o algún trastorno de personalidad. O sea, hay ciertos indicadores que en la clínica uno puede rastrear y que, digamos, nada, darían también un poco cuenta de el por qué se empieza a gestar esta conducta problema, ¿no? A veces este tipo de conductas, este tipo de uso excesivo resulta, digamos, la consecuencia de querer evadir algo o de querer, digamos, no conectarse con alguna emoción displacentera. Entonces, los chicos utilizan este tipo de actividades para distraerse o para no conectarse con lo que les es poco grato, ¿no? No sé si vos ves
Sí,
eso en la clínica también.
justo te iba a decir esto, que por un lado pasa que en lo que respecta quizás a redes sociales, hay muchos chicos que tienen, por ejemplo, cuentas fandom, que entonces les es más fácil interactuar, o lo que mencionan es que es más fácil interactuar desde la cuenta, digamos, alusiva a algún fan, digamos, alguien que ellos sean, que sean fan, y entonces se encuentran más fácil personas que sean similares a ellos o que tengan como más tema de conversación que en el cara a cara, y que entonces después cuesta un montón el cara a cara porque sienten que no tienen de qué hablar o que no comparten intereses o, digamos, o que es más fácil hablar a través de, digamos, la cuenta que tiene el nombre de otro y no de ellos. Y por otro lado, digamos, chicos en relación a videojuegos, chicos, adolescentes, donde pareciera que si no están como en el juego, aumenta la irritabilidad, aumenta, digamos, la inquietud, la molestia, como que lo único motivante es estar participando del juego.
Sí, porque hay un fenómeno, bueno, ahí tengo un par de cositas para contarte. Hay algo que en general los papás no ven y a veces los chicos no se dan tanta cuenta que aparte de hacer un uso excesivo del dispositivo o de las redes sociales o de lo que sea, se empieza a generar como, a ver, como toda una preocupación. Esto de estar conectado empieza a tener un lugar en la cabeza, digamos, de los chicos, y los chicos empiezan a preocuparse y hasta obsesionarse por lo que van a hacer cuando estén conectados. Por eso otro signo de alarma es cuando los chicos empiezan a no poder concentrarse en actividades escolares o les empieza a ir mal en el colegio, porque a pesar de que en el colegio, por ejemplo, no estén conectados porque no tengan el dispositivo a mano, digamos, la cabeza de ellos está conectada en qué van a hacer cuando estén jugando. ¿Sí? Y bueno, eso es algo, digamos, que obviamente nos preocupa porque ahí es donde esta conducta empieza a ser disfuncional a una vida sana y a una vida normal, ¿no? Porque empieza a impedir que las personas se puedan desarrollar sus actividades laborales, académicas, sociales, de una manera más gratificante y más sana. Esto es
Sí, están
otro.
como más conectados con el momento presente, si no es como que mientras
Exactamente.
estoy en la escuela o mientras estoy en el Zoom del cole estoy pensando cuándo se habilita tal serie o cuándo se conecta o si me dieron like o si me postearon, digamos como estamos como más en automático y con la mente en otro
Exactamente.
lado.
Exactamente. Y con respecto a lo que decías de la comunicación a través de las redes o a través mediados, digamos, por una computadora o por un dispositivo. Hay mucha investigación al respecto. Es muy interesante ver lo que pasa en pacientes, por ejemplo, que padecen ansiedad social. Muchas veces, cuando hay esta patología de por medio, el hecho de usar la tecnología es algo que hasta puede llegar a colaborar al principio con la socialización, cuando directamente no la hay en muchos de estos pacientes. Pero bueno, digamos, es cierto que después tiene que haber un paso hacia la socialización en vínculos cara a cara, ¿no? Entonces, si los chicos o los adolescentes solamente se quedan en el comunicarse a través de un dispositivo, pierden un montón de elementos que tienen que ver con la conversación cara a cara, con la gestualidad, con las habilidades sociales que no llegan a desarrollar. Sí, por eso es importante que, bueno, que haya de ambas, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sabés que una de las preguntas que nos dejaron en la semana era, bueno, ¿cómo además de graduar quizás el tiempo y el momento del día en el que se usan, digamos, las pantallas, qué otras cosas se pueden hacer como para no entrar como en el tironeo de te dejo, no te dejo, ahora sí, ahora no, ya es mucho, apagá? Digamos, ¿cómo podríamos tener como una educación, digamos, o un estilo de uso donde, digamos, haya un uso sano o digamos, o camino a eso, que no implique como un tironeo constante o la sensación de que la tecnología nos gana y terminamos cediendo?
Acá ya estamos hablando de límites, ¿sí? Estamos hablando de límites, digamos, de los límites que cada familia va a ponerle a sus hijos en referencia a cualquier conducta o a cualquier actividad que sus hijos hagan, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que entender son, creo que, dos cosas. La cantidad de tiempo que pasen los chicos conectados a los videojuegos va a tener que ver con cómo los papás puedan limitar esto, con cuál es el estilo con el que los papás, digamos, pongan límites a sus hijos, como en cualquier otra cosa. Pero lo segundo que tenemos que entender es que, a ver, esto es un enemigo, vamos a decirlo entre comillas, que es bastante poderoso, ¿sí? Hay toda una industria detrás de los videojuegos, detrás de las redes sociales. Que es una industria millonaria, por otro lado, digamos que lo que hace justamente es generar productos que los chicos consumen, que los adultos consumimos, digamos que tienen un alto nivel de reforzamiento, ¿sí? Para los chicos, no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo. Yo tengo una nena de 10 años, le encanta ir a McDonald's a comer su hamburguesa, ¿no? No, no vamos a ponernos a debatir si McDonald's es bueno o malo, porque todos sabemos que, digamos, que es
Ese
malo.
tema de otro vivo.
Es el tema de otro vivo, pero, digamos, ni yo dejaría que coma McDonald's, digamos, todos los días, solo porque ella me lo pide, o en cualquier momento, solo porque ella me lo pide. Ni tampoco se lo prohibiría completamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo vamos graduando, ¿sí? Lo vamos negociando. Y eso tiene que ver con las estrategias de negociación de cada familia. Lo que nosotros, con los chicos, ¿no? Sobre todo, lo que yo sugiero es siempre tener los dispositivos en algún lugar en donde podamos tener cierto control. El chico no tenga la computadora o el celular y se lo lleve, yo sé que es difícil y todo, pero que no se lo lleve a la habitación, digamos, que el dispositivo esté en un lugar común para que nosotros podamos ver más o menos qué es lo que está haciendo, cuánto tiempo pasa conectado, que revisemos sobre todo si los chicos son más chiquitos, qué contenido están consumiendo, qué aplicaciones se descargan, qué juegos juegan, qué pasa en los juegos. Está buenísimo poder entender de qué se trata el juego, qué es lo que, digamos, qué es lo que los chicos, qué les llama la atención, ¿no? ¿No? De ese juego. Que nosotros nos involucremos con eso y que podamos hablar con ellos y explicarles esto, explicarles que Digamos que está buenísimo que él pueda jugar y que eso sea parte o una partecita de su día, pero como todo tiene que tener un límite de tiempo y tiene que poder usar ese tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Y ofrecerles también, esto me parece importante, así como uno les ofrece verduras, les ofrece otro tipo, digamos, de comidas alternativas a la comida chatarra. Ofrecerles también la posibilidad de engancharse en otras actividades, ¿no? Engancharse con la lectura, con un deporte, con otros niños, digamos, o con alguna cosa que esté pasando en casa. Me van a preguntar, bueno, pero los videojuegos ganan, o sea, a todo, al libro le gana, a todo le gana. Sí, por supuesto que a todo le gana porque es algo extremadamente reforzante para el chico. De hecho, los chicos en los videojuegos y bueno, en las redes sucede de otra forma con los likes, los follows y todo eso, pero en los videojuegos los chicos ganan premios, ganan moneditas, ganan lo que sea que se trate del juego, pero tienen recompensas por todos lados. Pero aún así, o sea, tenemos que habilitarles a los chicos espacios para que puedan hacer otra cosa, ¿sí? Y esto tenemos que poder negociarlo y tenemos que poder hablarlo y hablarlo no una vez, hablarlo mucho y bastante.
Y está bueno esta analogía, esta metáfora que haces es comparativa con, por ejemplo, frutas o verduras. Digo, mientras hablabas pensaba así, el chocolate en mi caso le gana a las frutas totalmente, pero no me la pasaría comiendo chocolate porque aumentaría mucho de peso, porque no sería sano, porque está bueno comer variado. Entonces, quizás también a los chicos explicarles desde este lugar. Que bueno, que obvio que se puede tener acceso a todo lo digital, pero que no se puede solo tener acceso a eso, no podemos solo
Exactamente.
interesarnos por eso. Como
Exactamente.
ir balanceando y de antemano anticipar esto, anticipar que se va a dar un acceso, pero con ciertas cuestiones. Otra cosa que
Sí.
nos preguntaban, Ceci, y acá a ver, te pongo un poco como en abogada del diablo, edades.
Eso te
¿Cuándo
iba a decir.
empezarse a exponer? Me parece como que ya no es que quedó digamos, de lado, pero que es como imposible que los chicos no se expongan. Es prácticamente imposible. Hoy en día los televisores tienen acceso a internet, bueno, todo el mundo tiene celular o la gran mayoría de gente. Es como trabajamos desde casa con la compu. Es como cada vez más difícil esto de sí o no. Ahora, ¿cuándo empezar a ser propietario? Este fue un dilema en mi casa. ¿Cuándo empezar a ser propietario de celulares, de consolas, de computadoras? ¿Cuándo eso pasa a ser propiedad de ellos? ¿A partir de qué edad o de qué modo? ¿Y cuándo todavía no es lo más aconsejable?
A ver, yo te voy a hacer en realidad otra pregunta, digamos, que es la pregunta que todos los papás, a mi entender, deberíamos hacernos. Es, ¿para qué ese niño debería ser propietario de una consola, de un celular? O sea, digamos, ¿cuál sería el sentido a la edad que tiene el niño? O sea, ¿cuál sería el sentido de que él pueda ser propietario de algo? Digamos, entendiendo que parte de la formación de los niños, de su infancia, tiene que ver con la autorregulación y con el autocontrol, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a dar algo a un niño que, digamos, quizás todavía no está preparado para autorregular. Porque si el niño no está preparado para poder ejercer un autocontrol o para autolimitarse, digamos, con el tiempo, bueno, le vamos a dar la puerta de entrada directa a que haga un uso excesivo de esa cosa, ¿no?
Tal cual.
Entonces, a ver, yo siempre recomiendo en todos los casos tratar de no habilitarlo hasta donde más podamos tirarlo, ¿no? Pero yo he visto carritos de bebés. A ver, esto no es un juicio de valor, simplemente es un llamado a la reflexión. He visto carritos de bebés con soportes para tablets, o sea, Entonces, en la calle. Entonces, me parece como que, digamos, como que tenemos que preguntarnos el para qué, por qué, para qué. Es una exigencia social, es una exigencia del grupo de pares al cual el chico pertenece. Todos tienen un celular y mi hijo no lo tiene. Todos tienen una consola y mi hijo no lo tiene. Si mi hijo no tiene la consola, nadie viene a jugar a casa. Digamos, o sea, estaría bueno preguntarnos qué es lo que está pasando en ese sentido y por qué yo le estoy dando el teléfono. ¿Solamente porque me lo pide y no me lo para de pedir? ¿Porque no le puedo poner un límite? Digamos, porque de alguna manera no tengo herramientas para poner ese límite, que muchas veces nos pasa como papás que, digamos, a veces nos faltan herramientas para poder manejar determinadas situaciones. Entonces, estaría bueno, hay otra cosa que sucede, ¿se lo estoy dando para que se calme? ¿Se lo estoy dando para que se tranquilice? No le daría un psicofármaco, pero le doy un celular, por ejemplo. Vamos, hay un montón de preguntas que podríamos hacernos al respecto de esto. Ya, a ver, yo ni como mamá sé qué responderte, honestamente, te lo digo a cuál es la edad. Hay obviamente hay recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia Argentina de Pediatría. A ver, hay recomendaciones, pero en la vida real, digamos, yo he visto muy poca gente que realmente la sigue, ¿no?
Sí,
Digamos,
que se
sí.
puedan cumplir o llevar adelante. Pero están buenas estas preguntas que vos haces, tenerlas uno como mamá, como papá, como disparador, de bueno, a ver si lo voy a estar habilitando, para qué se lo voy a habilitar, a causa de qué, si es como vos decís, en la cuarentena hubo bastante como presión social de habilitarle a los chicos celulares, habilitarle, bueno, consolas, como. Esto de, bueno, si yo estoy usando el teléfono para trabajar, que tenga otro para entretenerse. Y la verdad, después, digo, una vez que uno habilita, tiene que también saber que después no puede deshabilitar.
No,
Que
no.
deshabilitar va a ser mucho más difícil que el sostenerse quizás a veces en el no o en el hasta acá, en pautar horarios, pautar momentos. También como empezar a pensar en eso, más que tener como la receta de a partir de qué edad. Sí, a partir de qué edad no.
Sí,
Y
¿y qué
sí, viste
reglas
que.
también familiares, perdón, Mani, te interrumpí, qué reglas
Sí, no, no.
familiares estamos dispuestos a sostener también, ¿no? Porque me parece que con cada cosa que uno habilita, bueno, cada cosa viene con determinadas reglas. Y como papás, tenemos que ser guardianes de esas reglas porque las reglas son nuestra palabra, ¿sí? Nuestra palabra tiene que tener un valor. Si no queremos que ese valor se pierda, esas reglas tienen que poder estar sostenidas con acciones, ¿no? Digamos, si te dije 2 horas, bueno, pueden ser 2 horas 10, pero no pueden ser 5. Digamos, tengo que poder ocuparme de sostener reglas, de bancarme berrinches, de bancarme ansiedades o angustias de mi hijo cuando
Sí,
le
de la
retiro.
frustración y el sos mala, de tampoco lo
Exactamente.
pesan, y estas cosas que empiezan a aparecer todo el tiempo, cual pajarito twistos, y que uno, bueno, tiene que saber si tomó determinada decisión, por sí o por no, sostenerse en eso, para que para los chicos también la consecuencia sea clara, y no que esté el tironeo de que si insisto, entonces me habilitan más, y si lloro, y si digo tal cosa. Como bien te digo
Totalmente.
esto. Y ahí también entramos los adultos, me parece, en el terreno de que esto, digamos, lo digital no solo implica a los chicos o a los adolescentes, sino que también a nosotros. A nosotros nos empieza a tomar como tiempo de nuestra vida, a nosotros también nos interesa, desde papás que juegan a
Sí.
videojuegos o mamás, al uso de redes sociales, digo, aplicaciones que para nosotros también son motivantes y son reforzantes, y que muchas veces también los chicos a nosotros nos dicen esto de, bueno, deja el
Deja
celular,
el teléfono.
porque a mí me decís que no y vos sí, cómo manejar estas cosas, ¿no? Y cómo uno también empezar a notar si a uno mismo se le está yendo de las manos el uso que uno hace.
Totalmente. A ver, recordemos que somos modelos para los chicos, que los chicos van a tomar de nuestra conducta, digamos, conductas para ellos. Y bueno, a ver, tenemos que ser también honestos con nosotros mismos y ver si nosotros podemos controlar este uso, digamos, que le damos a las redes sociales. Hay también, y a los videojuegos. Hay un montón de mitos con respecto al uso de Internet que a veces, digamos, escucho en los papás, ¿no? Esto de que porque los juegos o las redes o las aplicaciones sean tan intuitivas, les da como la sensación a los papás que los chicos las pueden manejar. Y porque las pueden manejar, digamos, se pueden autorregular o se pueden autolimitar, ¿no? Como que, a ver, como que a veces los papás no tenemos también tan claro qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Esto de que hay un montón de aplicaciones que son didácticas, ¿no? Es verdad, hay un montón de aplicaciones que son súper didácticas, digamos, pero ese no es el problema, sino que el problema es, digamos, cuando, volvemos a repetir, ¿no? Cuando el chico pasa tanto tiempo conectado que, digamos, eso le quita la posibilidad de hacer otras cosas fuera de la pantalla y de aprender sobre todo otras tantas cosas que se aprenden en la infancia, a desarrollar la imaginación, la creatividad, la sociabilización, las habilidades sociales, que por más pantalla y por más
Sí, el
videojuego.
lenguaje inclusivo, inclusive el lenguaje, destrezas
Totalmente.
motrices, regulación, esquema corporal, digo, pensando en nenes muy chiquitos, hay un montón de
Exactamente.
cosas que es necesario aprender en la experiencia, que obvio, este año fue, el año pasado fue como sumamente difícil y todo esto es súper entendible, nosotras también somos mamás, antes
Sí.
de ser terapeutas y obvio que
Sí.
entendemos todo esto. Pero también, bueno, ver esto de que si sostenemos solo la herramienta digital, los chicos, chicos y adolescentes y nosotros como adultos nos perdemos un montón de experiencias, de exposición a experiencias con otros que son sumamente
Exactamente.
importantes.
Exactamente, Vani. Por eso nada, o sea, a ver, la idea, a ver, por otro lado, el tema de poder regular la cantidad de tiempo y el uso que se le hace a la tecnología, a ver, el libro se llama Tecnoadictos, los peligros de la vida online, ¿no? Entonces hacemos en el libro referencia. ¿A qué puede pasar, digamos, a cuáles son las consecuencias para la salud? Hay un montón de consecuencias físicas, desde un aumento en la obesidad, en la población infantil, problemas de visión que se están viendo que antes, digamos, no existían desde niños tan chiquitos. Contracturas, dolores cervicales, lumbares, o sea, a ver, de todo tipo. Entonces, a ver, hay un montón de otras consecuencias que se están viendo, más los riesgos, a ver, de cyberbullying, de grooming, de un montón de riesgos que tienen que ver con el hecho de estar conectados con otros que a veces los chicos no saben quiénes son, digamos, que son extraños. Entonces, hay un montón de cosas para observar, para controlar, para regular y sobre todo, y yo, digamos, quiero que quede esto, ¿no? Como, digamos, como en la cabeza de los papás que nos están mirando, es no abandonar a los chicos en estas actividades, online creyendo que están en compañía de amigos o creyendo que están entretenidos. Sí, o sea, no hacer un abandono de hijo en el mundo digital, porque es un mundo que ellos habitan, que tiene otras reglas que nosotros tenemos que entenderlas y que, digamos, y que tenemos que poder charlarlas y que tienen que ganar habilidades para eventualmente poder defenderse de algo o para poder prevenir algún tipo de riesgo, ¿no? Que puedan encontrarse en este mundo digital que es nuevo para nosotros también como adultos, no solamente para ellos.
Tal cual, yo siempre lo que suelo decirle a los papás es que si hoy en día nos demoramos mucho más de lo que se demoraron nuestros papás con nosotros en salir solos a la calle o en ir a hacer compras o en darnos la llave de casa, que era como todo un hito y que uno quizás por diferentes motivos no lo tenías como una edad tan grande y era algo que podías hacer uso en edades de chicos más chicos. Y hoy en día ni se te cruza por la cabeza dejar solo a un chico de menos de 10, 12, 13 años en la calle o que vaya a comprar o algo de esto. Tener en cuenta que darle un celular es darle como la llave de tu casa. En realidad
Sí,
le das la llave de tu
totalmente,
mundo y lo
exactamente.
dejas como si uno no supervisa, si uno no tiene acceso digamos, a conocer las redes, las aplicaciones, a tener la contraseña del celular. Como que lo estás dejando ahí solito en el mundo, o solita en el
Sí,
mundo.
totalmente. Y explicarles a ellos también estas cosas que pueden aparecer, habilitarles el espacio para que lo puedan, digamos, para que puedan charlarlo con nosotros si suceden, ¿no? A ver, por eso cuando vos preguntabas la edad, es difícil poder determinar una edad porque, digamos, es muy difícil poder decirte a partir de los... Ta, 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 el chico puede tener un celular o a partir de tal edad el chico puede tener una consola, o sea, digamos, lo puede tener, a ver, lo que cada familia considere siempre y cuando, digamos, cada familia considere qué va a hacer con eso, para qué lo está usando, qué sentido tiene, qué no está haciendo o qué no va a estar haciendo, qué se va a estar perdiendo por estar conectado. Digamos, hay que... Me parece que poder sopesar un montón de cosas que hay alrededor de esto que muchas veces simplemente no somos conscientes. Creemos que les estamos dando un entretenimiento y nada más, ¿no? Y bueno, hay todo un montón de cosas detrás de esto que tenemos que estar atentos.
Tal cual, y por otro lado, digamos, para que no quedemos como que no queremos tecnología o nada de eso, porque tampoco es así, porque gracias a la
No,
tecnología hoy estamos en este vivo y nosotras
exactamente.
contamos un poco, no nos conocemos personalmente y nos conocimos a través de redes y demás, y que eso también está bueno porque genera la posibilidad de uno poder estar más próximo a personas que comparten intereses o que comparten proyectos. Digo que
Totalmente.
quizás también esto, acompañar a nuestros hijos, a cuantos más chicos sean, pero a los adolescentes también acompañarlos en esto de ver cómo interactúan, con quiénes interactúan, cómo de ese mismo modo, quizás con esa misma soltura que interactúan a través de redes, cómo podrían interactuar en el cara a cara, cómo poder contactarse personalmente con gente que comparte intereses y que no solo quede como en el mundo de las redes, qué cuidados hay que tener para eso. Digo, porque si bien es cierto que hay que estar muy atento al mundo del grooming, del ciberbullying y demás, también, bueno, usar como puente lo digital para poder conectar digamos, con un mundo más sano, que puede ser el de gente que comparte intereses, con quien uno puede
Totalmente.
relacionarse, con quien uno puede encontrar alguien con quien hablar. Esto en adolescentes también se ve un montón de, bueno, si te toca un grupo de cole, un grupo del barrio, del club, que no es tan afín o que a medida que vas creciendo vas teniendo otros intereses y sentís que en las redes es más fácil encontrar gente de ese tipo o que comparta tus gustos, tus intereses, bueno, ¿cómo poder trasladar un poco de eso a la vida del cara a cara?
Totalmente. O sea, esto es algo que llegó para quedarse y que nada, o sea, así como nuestros papás cuando nosotros éramos chicos regulaban qué veíamos en la televisión y qué no, a nosotros nos toca poder acompañar, limitar o no, según como creamos conveniente, lo que hacen los chicos en las redes sociales, y ir, a ver, enseñándoles. A autorregularse y a poder hacer un uso sano. La idea no es no usarlo, porque es imposible no hoy en día pensar en, digamos, en no usarlo, ¿no? Digamos, pero
Tal
sí
cual.
poder usarlo de una manera sana y que se integre a nuestras vidas, digamos, acompañado de de otras actividades y de otras cosas, ¿no? Que sea esto que vos decís como un puente, como algo que nos beneficia y no algo que nos pueda llegar a perjudicar. Y si vemos algo que esté por fuera de esto, que nos inquieta, que veamos que irrumpe en la vida del chico o en la vida de la familia, bueno, saber que se puede hacer una consulta y que, digamos, y que los papás pueden tener orientación a padres en este aspecto también, ¿no? Que bueno, que seguramente va a ser beneficioso para toda la familia.
Tal cual, tal cual. Nada, invitamos a los que están conectados, que si tienen consultas, si tienen dudas, ahí nos pidieron por mensaje privado que si lo dejábamos guardado, si iba a quedar guardado este vivo, después lo vamos a subir al resto de redes que las dos manejamos. Y mientras piensan quizás alguna pregunta o algo, contanos un poco de Tecnoadictos, que es el libro que escribiste junto a Enzo Cascardo, que yo lo tengo hace rato porque la verdad es súper útil como terapeuta, pero me parece que es un libro que está bueno para tener como mamá o como papá, que es súper ameno en la lectura y que tiene información muy accesible. Contanos un poquito del libro que está muy bueno.
Este libro, bueno, surgió como parte, digamos, de curiosidad por investigar el tema. Digamos, nosotros hemos presentado algunas charlas en congresos sobre esta temática también. Y este libro, digamos, tiene toda una parte que se relaciona con describir lo que son las adicciones comportamentales, cómo funciona el cerebro, digamos, con esto de las adicciones a determinadas conductas, de la adicción a Internet. Tiene también una parte dedicada a los videojuegos y a las redes sociales, esos capítulos han sido una colaboración de la doctora Carolina Quantini y del licenciado Diego Soymacher, que son parte del equipo. Tienen también, digamos, una descripción de cómo es un tratamiento, digamos, para pacientes que llegan al extremo de necesitar, bueno, digamos, un tratamiento para este tema, tanto psicológico como psiquiátrico, su relación con los trastornos de ansiedad, digamos, que es nuestra especialidad, y tiene también en la parte de atrás toda una guía para papás, digamos, que está más relacionada con niños y adolescentes, ¿no? Así que bueno, esperamos que les guste. Es un libro para todos, para terapeutas y para familias también. Está escrito en un lenguaje, me parece claro, que todo el mundo puede entender, no lo escribimos en un lenguaje técnico. Así que bueno, lo pueden encontrar en cualquier librería.
Está buenísimo y además tiene hacia el final algunos screening que no son evaluaciones formales, pero sí que a veces nos ayudan a pensar a nuestros consultantes y a pensarnos a nosotros o a nuestros hijos en si el uso, digamos, que estamos teniendo es un uso, digamos, dentro de lo equilibrado o si empieza a tornarse excesivo o a tornarse dañino para nuestra salud, esto que vos decís, sí. Aumenta los niveles de ansiedad, si aumenta la situación de aislamiento, si el desinterés por otras actividades empieza a perderse, tomarlo, digamos, como la adicción a internet o a las redes o a los videojuegos, como un tipo más de adicción, como otras que quizás tienen mayor recorrido o mayor visibilidad, y ver, bueno, de qué modo eso se puede trabajar. Que no es un, bueno, nunca más accedo a esto, pero si no, ¿cómo puedo volver o cómo puedo aprender si nunca lo tuve a tener un modo sano de relacionarme con este tipo de elementos?
Mira, es todo, a ver, la realidad es que este campo es un campo muy nuevo en la sociedad en la que nosotros vivimos, todavía no, a ver, no vemos cosas como sí suceden en otras sociedades orientales, por ejemplo, en donde tienen directamente centros de rehabilitación para estas temáticas que son muy interesantes, digamos, de ver. Hay obviamente mucha investigación en curso, mucha investigación llevándose a cabo, porque nada, o sea, esto de la tecnología es nuevo para todos y es nuevo para el consultorio también, es nuevo para nosotros como profesionales, toda la problemática que va surgiendo en torno a esto. La Organización Mundial de la Salud, que esto es algo muy importante, creo que en el 2018 sacó un comunicado reconociendo al trastorno por videojuegos como un trastorno psiquiátrico, lo cual, digamos, ya es un montón, porque eso, bueno, habilita a tener ciertas pautas, digamos, para su tratamiento, para nosotros que no, nos dedicamos a eso.
Que se
Entonces,
generen guías de buenas
es,
prácticas, que se generen lineamientos de cómo abordarlo, de que esto en las
exactamente.
consultas empiece a ser una pregunta que los terapeutas hagamos, cuánto tiempo de tu día le das a las redes o si tenés consolas y después del horario de trabajo te mantenés conectado, cuántas veces chequeas mails. Uno empieza como a hacer estas preguntas que quizás hace unos años atrás no
No las
hacíamos.
hacíamos totalmente. Así que bueno. Estamos siempre atentos a las cosas nuevas que van saliendo. Por suerte, esto es algo que también está siendo tomado en las escuelas, digamos, las escuelas están empezando a entender que parte de la educación de los chicos, tiene que ver con hacer un uso, responsable de la tecnología. Así que bueno, yo creo que está bueno estar atentos, saber del tema, así como papás, nos interesamos por otros temas de salud o otros temas de crianza, entender que esto está, que es parte de nuestra vida, y que necesitamos, enseñarles a los chicos y darles herramientas para que hagan un uso sano de la tecnología.
Tal cual, esto que decís de los coles es cierto, por ejemplo, en el cole de mis nenes este año con la cuestión de la virtualidad, gran parte de las clases de informática se utilizaron en pos de que el profe psicoeduque a los chicos en situaciones de ciberbullying, de grooming, donde quizás se dejó un poquito de lado el aprender a usar la compu para enfocarnos en, bueno, en qué cosas los chicos y chicos de nivel primario tienen que estar atentos y de paso nosotros los papás escuchar también que sea una temática que empiece a dar vueltas porque muchas veces como papás desconocemos todas estas palabras y qué implican y de dónde salen. Una vez esto que hace un ratito vos decías, uno se confía está en el chat de las amigas, está jugando con los conocidos, de repente empiezan a aparecer conocidos de conocidos. Y cuando quisiste darte cuenta, aparece gente que nadie conoce y que estaba ahí inserta hacía rato en el juego, en el chat, en pedir cosas, pedir fotos, y que después los chicos no saben manejar, ¿no? Que les cuesta decir que no saben cómo contarlo, también estar abiertos a que ellos puedan contarnos estas cosas es súper importante.
Sí,
No jugar
totalmente, porque
ahí, no ir uno enseguida como al reto. Sea la edad que sea, aunque uno, como vos decías hace un rato, aunque uno considere que si sabe manejar tal juego, entonces se va a dar cuenta o va a poder regular, no, en esas situaciones chicos y adolescentes terminan siendo vulnerables y pueden como acceder a cosas que quizás en otro entorno, en otro contexto, no accederían.
totalmente. De hecho, una de las cosas que estamos viendo, digamos, de las cosas que nos preocupan, es el acceso cada vez más temprano a la pornografía. Digamos, porque, bueno, nada, muchas familias no se ponen filtros, o no se regula, digamos, el contenido, y los chicos acceden a temas que los exceden en sus capacidades emocionales, en su edad. Entonces, esto que vos decías de darles la llave, ¿no? De darles el mundo, bueno, lamentablemente también les estamos dando la parte oscura del mundo que tanto, digamos, o sea, los cuidamos en otros contextos y por ahí, en este contexto, digamos, a veces por ignorancia propia, ¿no? O sea, porque, digamos, nosotros crecimos en otras generaciones y Nada, o sea, los chicos descubren hasta cosas en la en los dispositivos y todo antes que
Que
nosotros.
nosotros. Sí,
Así que
total.
bueno, nada,
Porque
es
ellos son
cuestión de.
nativos, nuestros hijos adolescentes o más chiquitos son nativos digitales. Nosotros fuimos
Totalmente.
aprendiendo, vamos como aprendiendo sobre la marcha, con las dificultades que eso conlleva. Entonces,
Totalmente.
como tener en cuenta eso.
Bueno, nada, o sea, es incorporar esto como parte de los límites y bueno, y si tenemos o necesitamos ayuda, saber que los profesionales estamos cada vez más entrenados y que pueden, digamos, y que pueden pedirla. Que
Tal
esto
cual,
puede
tal cual.
generar disrupciones y que puede generar dificultades en las familias y que bueno, no está bueno ignorarlas, que está bueno tratarlas a tiempo como cualquier otra cosa, sin alarma, sin, digamos, sin emergencia, pero o sea, estar atentos, nada más.
Seguro, seguro y poder notar, digamos, cuáles son las consecuencias del uso, qué cosas predisponen al uso. ¿Qué situaciones me ponen más vulnerable a que cuando haga uso de la tecnología quizás no pueda después regular mis emociones? Y si estoy jugando de madrugada y no duermo casi nada, voy a
Ay,
estar
sí,
mucho más
eso se ve
vulnerable
un
a dejar de
montón.
jugar, a la frustración y a que eso después se vea reflejado en autoagresiones, en
Sí.
responderle mal a la familia, en romper el joystick, romper el digamos,
Sí.
celulares, tablets. En esta cuarentena,
Sí.
los terapeutas hemos visto un montón de estas
Sí.
situaciones. No es para como digamos, sobrealarmarse, pero sí para saber que esto está sucediendo y que hay maneras de poder trabajar en la regulación de estas cosas.
Totalmente, totalmente. Como trabajamos en tantas otras áreas de la vida de los chicos y les enseñamos herramientas para que puedan autorregularse, esto hay que tenerlo ya dentro de la esfera, digamos, de cosas para estar atentos y para educarlos, ¿no? Porque en definitiva es eso, es poder educarlos a hacer un uso sano de un producto que se tiene en casa.
Tal cual, tal cual. Bueno, no sé si estamos terminando. Queremos que nos cuentes dónde la gente puede consultarte, en qué redes te puede encontrar.
Pueden encontrarme en Facebook o en Instagram, licenciada Lic Cecilia Veiga. Y bueno, y si no, nada, se comunican a través tuyo, no hay problema.
Dale, y les pasamos todos los datos, vamos a dejar igual ahí en un post todos los datos y
Si
en
tienen
el WhatsApp
alguna
también
pregunta,
pueden dejar
también
los datos.
pueden hacerla y la seguimos contestando por las historias, por ahí algo que les haya quedado en el tintero. Hay muchísima información acerca de esto, así que bueno, nada, es cuestión
Sí,
de seguirlo charlando.
tanto Ceci como nosotros en el equipo estamos trabajando online, así que eso ayuda un montón para que él, digamos, la distancia con un especialista como Ceci no sea un impedimento para consultar. Y quien quiera consultarte presencialmente, ¿en qué zona estás atendiendo, Ceci,
Yo
de
ahora
Buenos
estoy
Aires?
atendiendo solo online, pero usualmente atiendo en Martínez. En
Perfecto.
épocas normales, atiendan Martínez.
Ok, genial. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes y nos estamos viendo pronto, Ceci. Ojalá en
Bueno,
cualquier
Vani,
momento sea
muchísimas
cara a
gracias y
cara.
gracias a todos los que estuvieron acá con nosotras. Te mando un beso grandote.
Beso. Chau,
Chau,
chau.
chau.